clic en lapatria.com.
Ustedes, gracias por continuar con nosotros. Este es el informativo de la mañana de La Patria Radio. Son las 11 de la mañana con 38 minutos. Saludos ya a mis compañeros de programa, don Luis Francisco. ¿Cómo está usted en esta mañana fresca, fresca, en la capital de Caldas?
Don Luis Efe, muy buenos días también para Fernando y para todos los oyentes que están con nosotros por los 1540 de la M, también por, desde luego, por nuestro Facebook Live. Hombre, pues no, una mañana no fresca, realmente fría, si la he sentido, pero pues yo sigo aquí con mi camisa, aquí resguardado, de todos modos, sin exponerme a las corrientes de viento ni nada de esas cosas.
Muy bien, don Luis Francisco, hay que revisar, no sé, súbitamente le perdimos a usted prácticamente la mitad del sonido, sobre, yo creo que es una conexión suya. Don Fernando Ramírez, ¿cómo está usted?
Muy bien, don Luis Efe, aquí teniendo un día maravilloso para escribir. ¿Cómo estará el día de mañana? Me interesa ese dato.
Mañana usted tiene un día muy parecido a este, pero con menos neblina o niebla.
Mejor todavía.
Va a ser igual frío, pero vamos a tener un techo de nubes sobre los 10 kilómetros de altura. Es decir, vamos a tener filtrado el sol, pero no se ve mucha nubosidad que pueda significar lluvias. De hecho, la visibilidad se espera que sea de 10.000 pies, probablemente a más de 10 kilómetros a eso de la media tarde. Pero mañana se plantea que sea un día agradable, pero no caluroso. Con ausencia de sol, eso sí. Ahí lo tiene.
Muy amable, señor. Después pasa por el tinto, ¿yo?
Con mucho gusto. Ya sabe que toca descafeinado, pero pues no importa. Hay cosas, hay sacrificios que hay que hacer en la vida.
Sí, sí, toca. Cuando toca, toca, pero igual descafeinado también se le ayuda a los cafeteros. No se preocupe.
Efectivamente.
Lo fabrican allí en Cincinnati nomás.
Sí, no, además un café descafeinado. Yo no puedo tomar café después de las 12 del mediodía, pero el café que me tomo por la mañana sí tiene cafecito, tiene cafeína. Joven, tiempo de las noticias que tenemos ya en lapatria.com. Vamos a comenzar en el municipio de Filadelfia, porque esta mañana asesinaron en Filadelfia a Alfonso Rivera en la vereda La Agüita, a La Aguadita, corrijo. El hecho se presentó en la finca de la víctima, quien era hermano del concejal de ese municipio, Iván Rivera. A esta persona le dispararon en una ocasión. Más noticias de orden público que tenemos para ustedes ya en lapatria.com para que conozcan lo que está sucediendo justamente en el departamento de Caldas. En la vía Manizales-Chinchiná cayeron 737 kilogramos de clorhidrato de cocaína que en teoría iban para Estados Unidos. La Policía Nacional, a través de la Unidad Especial de Investigación y en coordinación con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA, y la Fiscalía ubicó en un parqueadero en la vía Manizales-Chinchiná 737 kilogramos de clorhidrato de cocaína que tenían como destino los Estados Unidos. Un informante contó que en el lugar había un camión cisterna cargado con el alcaloide. Una vez revisado, observaron que el tanque tenía una caleta y en ella 16 costales de lona, con paquetes rectangulares de la sustancia que pesó 737 kilos pertenecientes al parecer a alias El Paisa, quien tiene sus laboratorios en Putumayo. Durante el proceso investigativo, los uniformados lograron evidenciar que esta organización delincuencial dedicada al tráfico de estupefacientes cuenta con laboratorios para el procesamiento del alcaloide, ubicados en Putumayo, y que al parecer llevan la droga en este tipo de carros usando ciudades intermedias como Manizales u otra ciudad como Cali para evadir los controles de las autoridades y continuar su recorrido hasta llegar al Urabá antioqueño, lugar donde son acopiadas grandes cantidades en fincas ubicadas en zona rural de esa región, y luego enviarlos a países de Centroamérica, que luego los reenviarán a los Estados Unidos. El valor de la droga evaluada, 3.375 millones de pesos. Y esto es en consonancia con lo que hablábamos esta mañana con Luis Francisco, justamente con la captura de la banda de alias Chepe, que se dedicaba a la distribución de droga, porque esto tiene diferentes cadenas, diferentes eslabones. Y por lo pronto hoy en la página número 20 de sucesos y también en lapatria.com les contamos sobre los 7 detenidos en una operación conjunta entre el ejército, la policía y el CTI en una operación denominada Némesis, pues que dio con la captura de estas personas y que siguen las varias órdenes judiciales emanadas por el juzgado sexto penal de Manizales con función de control de garantías en el registro de allanamientos que se realizaron en los barrios Zacatín, Cervantes, Bosques del Norte y en el centro. Y estas dos noticias que acabo de dar, don Luis Francisco, pues son prueba fundamental de que todavía la lucha antidrogas hay que replantearla, o sigue, como dicen por ahí, en palotes?
Señor, es que estas noticias las damos de manera repetitiva desde hace décadas. Yo recuerdo que apenas, no, desde casi que desde que escucho noticias, estaba muy pequeñito, escucho cosas muy parecidas. Y esto, pues obviamente no ha tenido, pues realmente ningún avance, digamos, real. Es un asunto cíclico. Y esto pues muestra que exactamente la lucha contra las drogas pues, la llevamos perdida desde hace mucho rato y seguimos insistiendo en el mismo modelo. Yo pienso que aquí hay que empezar a pensar en otras cosas muy distintas, en cambiar estos modelos, precisamente en la lucha contra el narcotráfico y pegarles duro a los ingresos, precisamente a esos carteles. A eso es a lo que hay que darle y buscar la estrategia para hacerlo. Ahora, pues estos golpes, de todos modos, frente, digamos, en medio de la política actual, pues son importantes, es importante que exactamente se les quiten cargamentos a las mafias, es importante que se evite la, digamos, la exportación de esos productos. Sobre todo, sería muy importante evitar que se sigan dañando los bosques, se sigan destruyendo los bosques en amplios territorios del país para plantar coca y otro tipo de, precisamente, de plantas de este tipo. Es lo que hay que hacer, pero digamos, en estos casos, pues estamos, digamos, un poco lloviendo sobre mojado.
Bueno, y hay otra cosa, es que, Fernando, esto cayó porque hubo un informante. Aquí entonces uno se pregunta cuánto de esto sí ha pasado porque no hubo informantes, porque sí lograron seguir toda esta cadena que acabamos nosotros de decir. Salen del Putumayo estas cargas o de otras partes del sur del país, las llevan a ciudades intermedias, de esas ciudades intermedias las ponen a guardar un rato hasta que las envían al Urabá antioqueño para que se apilen con otros tantos y hacer grandes cargamentos que se envían hasta Centroamérica, para que de Centroamérica, a través de otros modos o modelos, lleven esta droga hacia Estados Unidos, finalmente haciendo una muy costosa y mortífera cadena de consumo de droga.
Hay que tener en cuenta, hombre, que ustedes lo han dicho, esto es una carrera de muchos años. La DEA se montó en los años 70 cuando el señor Nixon dijo que había que crear una guerra contra las drogas. Pero la realidad es que esto, pues, es una historia de nunca acabar. Aquí hay que pretender, mejor dicho, pensar en estrategias distintas. Dos, es importante que se haya llegado a este nivel en este operativo, que generalmente los operativos que hablamos y nos hemos quejado aquí es solamente de los dealers, ¿no? De los vendedores ya finales. Aquí se logra ir un poco más arriba, eso es interesante, pero claramente mientras el consumo siga existiendo, esto no va a cambiar. De todas maneras, me parece clave en todo este asunto, así usted lo ponga en duda, señor, que se te cuente con informantes, porque pues, se cayó uno, pasaron 10, no sabemos cuántos, pero cayó uno, y esos informantes forman parte de lo que realmente es lo que logra que las autoridades den resultados. El tema es que esto se pudiera hacer con mayor frecuencia y al final, más que estar capturando a productores, estar combatiendo el consumo de alguna otra manera, como tanto se ha hablado, para que finalmente esto no termine, sino como debería ser, como un tema manejado por asuntos de salud pública, de aquellas personas que definitivamente no pueden controlar esta situación, y no como un tema absolutamente penal y judicial, policial, militar, que ya vemos la cantidad de muertos que ha dejado en Sudamérica y en Centroamérica.
Que hablando de esa distribución, pues está la historia que les hemos enumerado, que está en la página número 20 de La Patria, que yo no sé cuántas bandas nosotros podemos contar al año que, entre comillas, se desarticulan o se desmantelan, como dicen las autoridades, uno pierde la cuenta. Y son demasiadas, Luis Francisco. Yo ya perdí la cuenta de todas las bandas. O sea, si uno se pone a mirar la cantidad de bandas criminales dedicadas al microtráfico de drogas que hay en la ciudad, es altísima, porque uno escucha y escucha que la estructura delincuencial de este señor, que la alias no sé quién, y así sucesivamente. Es como ese cáncer que se tiene ahí, pero que no se combate.
Son bandas y microbandas, eso es toda una cadena exactamente de producción y de crimen que no termina y que termina siempre que, digamos, cae uno, aparecen dos. Ese es precisamente el gran problema que tenemos con esta situación del microtráfico y pues obviamente el narcotráfico llama a mayor escala. Como no se cae, digamos, a las cabezas, no se logra llegar precisamente a las cabezas, pues entonces finalmente pues reemplazar a un distribuidor de droga en un barrio o en una ciudad, eso termina siendo relativamente sencillo para esas mafias. Ese es el modelo que yo digo, pues hombre, está ya absolutamente comprobado que no sirve, que no funciona, porque siempre va a aparecer, digamos, quien reemplace, digamos, al mafioso grande o al mafioso pequeño. Aquí hay que pensar es en otro tipo de estrategias de más alta, obviamente, incidencia, y si se quiere acabar algún día precisamente con esto, hay que pensar en estrategias como las que se usaron en el siglo pasado con las mafias del whisky o cosas de ese estilo.
¿De la prohibición?
Finalmente, sí, señor. Finalmente eso, la única manera de vencer esas mafias del whisky y las contrabandos en ese sentido fue hacer un marco regulatorio. Y en eso es lo que hay que hacer.
Bueno, señor. Cambiamos de tema. Este martes se habilita el paso para vehículos por fin en el denominado Puente del Peligro. ¿Cómo le pueden llamar a un puente así? Entre Pácora y Salamina. Porque el secretario de Infraestructura de Caldas, Luis Alberto Giraldo, dio a conocer que el martes 3 de noviembre se dará vía para vehículos en el puente ubicado en la quebrada de Los Molinos, en el sector de El Peligro. Aunque yo tengo que hacer una corrección. Sí, martes 3 de noviembre, no, es correcto. El funcionario creo que la losa sobre el puente ya fue instalada, lo que permite avanzar con el paso de la estructura que beneficiará a habitantes del norte de Caldas. Los trabajos sobre el puente se iniciaron a finales de agosto. Los arreglos están a cargo del consorcio Salgado Salazar, que también es el responsable de la pavimentación de la carretera entre Salamina y Pácora. El 22 de septiembre se informó del paso de motos, conductores a pie con su vehículo en mano en los siguientes horarios. De 6 de la mañana a 7 de la mañana, de 12 meridiano a 1 de la tarde. Y de 5 de la tarde a 6 de la tarde, los peatones pueden seguir pasando normalmente en este denominado Puente El Peligro. Y una noticia política a las 11:50, don Luis Francisco, es que la división del Polo Democrático Alternativo se cristalizó hace algunos minutos, cuando las personas que militaban en ese partido, miembros de otras colectividades y sectores sociales del país, anunciaron en una rueda de prensa la creación y lanzamiento del proyecto político denominado Dignidad, que busca el reconocimiento del Consejo Nacional Electoral como partido político a través de que se les otorgue una personería jurídica. Entre las cabezas de Dignidad, en un comité ejecutivo y directivo transitorio, se encuentra el senador Jorge Enrique Robledo Castillo, quien inició su ejercicio político en Caldas y que el año pasado lanzó su nombre como posible candidato del Polo Democrático a la presidencia de la República. Robledo Castillo afirmó que Dignidad busca recoger gente de todas las tendencias políticas del país que estén convencidas de que hay que cambiar a Colombia por la vía de la unidad y la esperanza, y que tendrán cabida mujeres, jóvenes, población LGBTI, indígenas, afros, campesinos, entre otros. Dice el senador Robledo que este es un proyecto democrático para que se sientan representados. En esa unidad están por un país donde el sol brille para todos y no para unos cuantos, que es lo que irrita, según dijo Robledo. Aclaró que Dignidad aún no define posibles candidaturas para las elecciones del 2022, entre las que se encuentran las presidenciales, y que por lo tanto es prematuro hablar de su posible aspiración al primer cargo nacional. Dignidad prepara un Congreso Nacional para el próximo año en el que tomará este tipo de decisiones y nombrará sus directivas en titularidad. Entonces se termina de romper la izquierda.
Sí, señor, eso era algo que... es que la izquierda en Colombia, ya alguna vez habíamos hablado con Fernando sobre ese tema, esa es, digamos, la historia eterna, ¿no?, de la izquierda. Ellos no son capaces de encontrar ningún tipo de acuerdo en eso. Son muy malos políticos, pésimos políticos realmente, y por eso mismo, pues siempre, aunque desde la derecha se les muestra como unos gran peligro, un enorme problema, pues realmente terminan ellos mismos haciéndose el harakiri, como se dice, y no tienen ninguna posibilidad. Esa es la realidad de precisamente la izquierda colombiana.
Vale la pena, don Luis Francisco, repasarles a nuestros oyentes las razones por las cuales Jorge Enrique Robledo Castillo decidió apartarse del Polo Democrático, en eso que ha llamado la decisión.
Sí, claro, exactamente. Es un... De alguna manera, el tema es que el Moir, usted sabe que él es el dirigente del Moir, y pues digamos, siempre ha habido, digamos, como esa ala de ideológica dentro del pueblo no ha encajado muy bien. Y parece que en esta ocasión, precisamente cuando él anunció su aspiración, pues aparecieron allí esas divisiones internas que se le atravesaron a ese objetivo. Entonces, tiene que ver precisamente con eso, ¿no?
Sí, hay que recordar que el MOIR significa Movimiento Independiente, Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario. Pero entonces la pregunta que yo hago, ¿esto de dignidad es el MOIR con otro nombre?
Pues no sé, lo que dice Robledo es que está dispuesto precisamente como a recoger también otros sectores políticos, de pronto más como de centro, es lo que yo le entiendo a él, un poco buscando que sea no tan digamos, de izquierda propiamente, sino un poco como de centro, de centro izquierda, una cosa así por el estilo.
Hay que decir, Fernando, que el pueblo democrático pues ha tenido pérdidas importantísimas como la de Carlos Gaviria, pero también ha tenido representantes vergonzosos como Samuel Moreno, exalcalde de Bogotá. Entonces, queda a ver si dignidad se puede reponer un
Como
poco.
todos los partidos, señor, como todos los partidos, que entre el diablo y escoja, señor, pero eso está bien, porque los partidos tienen que configurar de manera diferenciadora y distinta. Lástima que haya corruptos en varios de ellos, pero la idea es que no sea así. Esperemos que, yo sí creo que esto va a ser un MOIR 2.0, ¿sí? Por lo que he seguido de las personas que están celebrando esta configuración de este movimiento, pues son todas muy cercanas al viejo MOIR, pero lo veo en un talante que estamos viendo desde la elección pasada en Jorge Enrique Robledo, que no lo tenía antes, y es que es mucho más aperturista de lo que fue el MOIR antes, ¿no, Luis Francisco? Pues quienes hemos
Sí.
seguido ese movimiento durante tantos años, que ha tenido asentamiento de Caldas, pues el mismo Robledo, Óscar Gutiérrez, mucha gente que realmente ha pasado por allí, que buenos amigos que también han estado en ese movimiento, así no nos entendamos en las cosas políticas. Me da la impresión que Robledo, con esto de acercarse un poco al centro, está dejando lo que tantas veces se le señaló y por lo que Orlando Sierra lo bautizó como el doctor No.
Exactamente, así es, exactamente. Pareciera que hay una visión un poco más pragmática en este momento de parte precisamente de los dirigentes de ese movimiento de dignidad.
Ahora, literalmente, aquí sí es un partido. O sea, nunca, o sea, tiene toda la razón del sentido de la palabra partido. Ahí se quedó el polo partido. Y queda a ver quiénes se quedan en el polo, si el polo puede vivir o sobrevivir, y qué
Lo
color.
que pasa es que usted sabe que Petro está ahí en el escenario y hay claramente una gran división entre Robledo y Petro, ¿no? Ahí no hay comprensión. Y hay digamos, ese sector del polo democrático al cual ya no hace parte precisamente Robledo, pues está muy, digamos, parece que muy orientado precisamente a ir a apoyar a Petro. Ese es, digamos, otro de los puntos que hace que, digamos, surja ahora pues esta nueva división.
El partido, a ese sí, perfectamente, el Partido Polo Democrático. Literal y figurado, y como lo quieran llamar. Más información está en lapatria.com, donde hay más detalles de otras noticias del día, y que los invitamos para que ustedes, como siempre, puedan conocer muchos más detalles sobre esto. Y hoy, en la edición impresa de La Patria, les tenemos más noticias sobre el agua en la luna, lo que ha confirmado la NASA desde el pasado lunes. Esto está en la página número 2 de Mundo, y nosotros con la agencia EFE pues les contamos más de esta información a continuación.
La Luna contiene agua helada y en su superficie hay numerosos cráteres a los que nunca llega la luz solar y en donde podría estar atrapada de forma estable, lo que puede tener implicaciones para futuras misiones humanas. Según el estudio de la NASA, tienen señales inequívocas de detección de agua molecular en la Luna, mientras que aproximadamente 40.000 metros cuadrados de su superficie, de los que 40% están en el sur, tienen la capacidad de retener agua en las llamadas trampas frías. Hace 2 años ya se habían detectado signos de hidratación en la superficie lunar, particularmente alrededor del Polo Sur, que posiblemente correspondían a la presencia de agua, pero el método empleado no podía diferenciar si se trataba de agua molecular o de hidroxiles. Este nuevo estudio ha utilizado datos del Observatorio Estratosférico de Astronomía Infrarroja SOFIA de la NASA, un avión Boeing 747SP modificado para transportar un telescopio reflector. Los datos fueron tomados del cráter Clavius cerca del polo sur observados por SOFIA, y en ellos se ve agua atrapada dentro de unos granos de polvo o de cristales que vibran con la luz del sol y la vuelven a emitir a una longitud de onda de 6 micras. A pesar del descubrimiento, aún no se sabe en qué medida está disponible y si podría usarse este agua como recurso para las futuras misiones tripuladas al satélite y los planes de la NASA de establecer allí una base permanente.
Ya regresamos.
El avance de las noticias, los diálogos, los comentarios, las voces y los hechos de la jornada están al mediodía en La Patria Radio. Sintonice los 1540 AM y lapatria.com de lunes a viernes desde las 11:30 de la mañana en el informativo del mediodía en La Patria Radio. Disponible en streaming.
Cotramán, una empresa al servicio del Oriente de Caldas. Viaja siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquetalia, Marulanda y La Dorada. Contamos con taxis, camionetas, camperos y buses escalera. Informes 855-0679, 311-390-4438.
El horóscopo te dice que hoy serás ganador con el superastro de su suerte.
Corre a cualquier punto de venta y apuesta con tu signo y número favorito para que ganes y ganes sin parar. Superastro te premia. Juega con cuatro cifras y gana hasta 42,000 veces lo apostado. Corre ya al su suerte más cercano.
¡Su suerte!
Eje Solidario, el mundo de las cooperativas, un espacio dedicado a resaltar el quehacer cooperativista del país. Véalo todos los domingos a las 8 de la mañana por el canal regional Telecafé y en YouTube como Eje Solidario, el mundo de las cooperativas.
Son las 12 en punto.